Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Congreso debate y vota a partir de las 10 de la mañana de este miércoles los últimos decretos aprobados por el Gobierno para fijar un gravamen energético, prorrogar las ayudas al transporte y sacar adelante la última reforma de las pensiones. El Partido Popular ya ha avanzado que dará su apoyo a esta última. Marta Ruiz.
Lo que se busca con la última reforma de las pensiones es que trabajemos más allá de la edad ordinaria de jubilación, ahora en los 66 años y 6 meses. Así la jubilación activa permitirá compatibilizar trabajo y pensión. El primer año de demora se recibirá el 45% de la prestación y el 100% a partir del quinto. Además, esto es compatible con los incentivos al retraso de la jubilación de un 4% más de pensión anual en términos generales. También cambios en la jubilación parcial, que se amplía de 2 a 3 años a partir de los 62. Medidas que buscan paliar el déficit del sistema, pero que se quedan cortas, según expertos como Enrique Devesa, doctor en Económicas de la Universidad de Valencia.
Estamos en cerca de 30.000 millones de déficit contributivo. Estas medidas de la reforma de 2011, sobre todo, lo que hace es que el gasto no aumente más, sino tal vez estaríamos en 35.000 millones o una cantidad por el estilo, ¿no?
La reforma también incluye mejoras en la jubilación para los fijos discontinuos y ocupaciones peligrosas.
Y la Unión Europea ha asegurado que tendrá una actitud pragmática ante la nueva administración de Donald Trump. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha avisado a Europa de que tiene que prepararse para la dura batalla geoestratégica.
Bruselas se prepara para negociar con Estados Unidos ante tanta amenaza del nuevo presidente. En Davos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha tenido unas palabras para la Unión Europea.
Europe can't afford to be second or third in line for its allies. Europe must establish itself as a strong.
Dice que tenemos que aprender a garantizar nuestra propia seguridad y no depender tanto de Estados Unidos, que los europeos deben estar sentados en la mesa de negociación y no deben ser unos simples espectadores. Europa le tiende la mano a la nueva administración americana, pero le responde que ante cualquier disputa comercial, la Unión va a defender sus intereses legítimos a cualquier precio.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, la directora de comunicación de la Fiscalía dice en el Tribunal Supremo que ella también cambió de móvil. Maredo ha explicado que no conserva la copia de seguridad del teléfono antiguo. Ha declarado como testigo junto a otro responsable de comunicación de la Fiscalía. Ambos han negado que tuvieran acceso al correo que revelaba datos del novio de Ayuso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Guardia Civil ha conseguido expulsar de España a un presunto yihadista tunecino que había pedido asilo político en España hace medio año. Además, ha detenido a un segundo terrorista en Valencia, Juan Baño.
Es uno de los llamados Foreign Fighter, un retornado de la guerra en Siria a quien se considera un grave riesgo para la seguridad nacional. Suelen recibir formación en el manejo de armas y explosivos. En este caso hablamos de un tunecino, 38 años, entró a España por Ceuta el pasado mes de julio. Se le seguía la pista desde que en 2016 se desplazara desde Polonia a los territorios controlados por el califato. La información de la Guardia Civil y la colaboración internacional ha permitido su detección desde el minuto uno. Ha luchado durante 6 meses para hacerse con la condición de asilado. Pidió protección internacional, incluso ha recurrido su orden de expulsión a Túnez, que tras una larga lucha en los despachos se acaba de materializar en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. Ocurre al tiempo que ingresa en prisión otro presunto yihadista, 42 años, origen marroquí, detenido en Valencia por la Guardia Civil y a quien ya se detectó el pasado verano durante una operación internacional contra las grandes plataformas propagandísticas de Daesh. Seguía almacenando y consumiendo, dicen nuestras fuentes en la lucha antiterrorista, material de alto contenido yihadista.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo Ayestarán, por haber actualizado la información. Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este miércoles. Es ya 22 de enero del año 2025. Nosotros llevamos aquí algo más de 2 horas y media, desde la 1:30 de la madrugada, y vamos a continuar. Todavía quedan muchas cosas que contarte, ponedor, y para eso tengo aquí a Ana Aquiles. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, Bea.
Cuéntanos, haznos un pequeño avance hasta las 5 de la madrugada. ¿De qué vamos a hablar con los ponedores?
Pues vamos a hablar, por ejemplo, con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que nos va a hablar sobre el Golfo de México, tan de actualidad tras el ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y también recordaremos la entrevista sobre TikTok que escuchamos hace unos días en Herrera en COPE. La red social está de actualidad después de que en Estados Unidos hayan aprobado una nueva prórroga para su desconexión.
Donald Trump ha llegado al poder y lo ha movilizado todo. De hecho, el Golfo de México quiere llamarlo ahora Golfo de América. De esto hablaremos en este ratito con nuestro experto en historia. Momento también de conocer el tiempo que vamos a tener en este día, en este miércoles. Ana, no sé cómo viene, todavía pasadito por agua, supongo.
Sí, pasadito por agua, y también las temperaturas van a seguir un poco como estos últimos días. Van a estar en ascenso, para que veas la diferencia, que estábamos la semana pasada con grados bajo cero. Este miércoles no caerán por debajo de los 4 o 5 grados, pero en algunos puntos del país sí que van a bajar ligeramente. En el caso de las máximas, el descenso se va a dar en Galicia, Asturias y puntos de Guadalquivir. En cuanto a las víctimas, a las mínimas, solo en Galicia.
Las víctimas somos nosotros, sí. De esas temperaturas.
Exacto. Y si miramos a los cielos, vamos a seguir con nubes y lluvias en casi toda España. La borrasca Garoé va a dejar precipitaciones fuertes en el sistema central, en Extremadura y Andalucía Occidental. Tal es así que hay avisos activados por posibles acumulaciones de unos 80-90 litros de agua por metro cuadrado en Huelva y en el norte de Sevilla. Y no se descartan también en estos puntos tormentas. En la otra cara de la moneda, la costa mediterránea y Baleares van a tener un día con cielos incluso soleados, alguna que otra nube, pero van a poder ver también el sol. Y en Canarias también se esperan lluvias fuertes, lo que va a hacer que esté activado el aviso amarillo en todo el archipiélago. Estas lluvias además podrán ir acompañadas de granizo en las zonas altas. Las temperaturas, por otro lado, sin grandes cambios, eso sí, podrán bajar ligeramente.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo y vamos a escuchar ahora esos mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp. Es el 662-942-605, muchos ya lo tienen memorizado en su teléfono, y si no eres uno de ellos, ya sabes lo que tienes que hacer. Memorízalo, porque así nos puedes mandar WhatsApp para participar en los concursos, pero también para hablarnos del temazo del día o para enviar vuestra placa, ese mensaje en el que nos contáis pues quiénes sois, dónde os encontráis, qué es lo que hacéis mientras que escucháis el programa, porque os gusta Poniendo las Calles. 662-942-605, estas son las placas que nos han dejado.
Buenas noches, hola Pulpo, estoy saludando desde una ciudad que se llama Bucaramanga, aquí en Colombia. Llevo escuchándote desde hace más de una hora. Muy entusiasmado con la Radio COPE. Aquí en Colombia también se escucha por internet. Desde hace algunos años escucho esta radio y en todos los temas es muy completa. Saludos, abrazos. Espero que algún día puedas visitar una de las mejores ciudades que tiene Colombia. Eres bienvenido, tú y todo tu equipo de trabajo y todos tus compañeros en Radio COPE. Saludos.
Hola, buenos días. Soy Marian desde Almería, una maestra de educación infantil y primaria jubilada, y como siempre os escucho. Seguid así. Me hacéis muy, muy feliz. Soy ponedora y por favor, mandadme el título, que solamente tengo la pegatina. Un besazo. Seguid así. Lo estáis haciendo muy bien.
Hola, Pulpo, Bea, gente, ponedores varios. Soy Manu de Zaragoza. ¿Qué iba a decir? ¡Ay, que soy ponedor!
Manu de Zaragoza, llevaba mucho sin escucharte. Un besazo enorme. 662-942-605, mensajes que nos puedes dejar, notas de voz ahí en este WhatsApp, y luego las escuchamos, como habéis podido ver. Así que anímate y déjanos también la tuya diciendo eso de soy ponedor, que es lo que más nos gusta. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, hablando de zapatos con los ponedores, me encanta María Rosa, porque más que escribir directamente, lo que ha hecho ha sido mandar una foto. En ella se le ve que está con un zapato de tacón negro que tiene un lazo precioso. Dice, me encanta, es que no lo puedo remediar. Vamos, que le gustan los tacones. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya, it pours. Man, it pours. Y 13 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hablando de zapatos y también viendo fotos, porque los ponedores en nuestro Facebook no solamente nos escriben, sino que además nos envían cuáles son sus favoritos, que Orlando, por ejemplo, dice, para mí los más cómodos son los carapijos. Que son estos que son como de antes, tipo botín.
Sí, pues estos días suela, no sé si se nos está...
Con la suela planita, ¿no? Para estos días es complicado. ¿Qué más dicen los ponedores, Ana?
Lola Gamar nos dice, en invierno suelo ponerme botines con tacones anchos para diario y altos para vestir. En verano mocasines con cuña y sandalias con plataformas. Nada, o sea, Lola... Siempre un poco de tacón, aunque sea, y me
súper
parece
estilosa.
Genial. A mí las botas con tacón me parecen divinas. Además, así para una cenita y tal, siempre quedan ideales. Jan Vélez Ortiz nos dice, buenas equipo, pues tenía un tío que era zapatero. Yo por trabajo siempre tengo que usar zapatos, además siempre tienen que estar impolutos. Además, hombre, como son parte de mi uniforme, me lo suele comprar la empresa.
De toda la indumentaria, el zapato es la carta de presentación de una persona.
Sí, sí.
Es increíble, da igual lo que lleves, si llevas un traje de marca, si llevas un abrigo estupendo, si el zapato está sucio o roto,
pierde todo.
Se pierde todo. El zapato sí, sí. es clave. Yo me fijo mucho en los zapatos.
Yo no mucho,
¿alguien
pero...
Alguien que lleva un vaquero y un jersey que está limpio es lo normal. Pero sé si es pulcro si el zapato está cuidado.
Pues no mires mis deportivas.
Si el zapato está
porque...
lleno de mierda o está medio roto, esa persona no es pulcra.
Yo ahora mismo a mis deportivas, pobrecitas, les estoy dando como una...
Están complicadas, ¿no?
Una cuarta vida ya de decir, voy a seguir dándoos una oportunidad más. Es último invierno, yo lo
ya
sé.
Ya habría que cambiarlas,
yo lo sé,
lo mismo,
ya va
Ana,
tocando.
¿No? Tú lo tienes claro.
Sí, sí. Lo que pasa es que me resisto a hacer el cambio, pero...
O darles un lavadito de cara también,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero,
no,
yo, pero
no,
es que aunque las lave...
No, hay algunas que ya han llegado están... a tal la costra.
Sí, sí, ya no es la costra, es que han pasado por tantas aventuras que ya...
Pero es ese zapato no que te resiste más. A tirar.
Sí, 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 ya él tienes cariño, ya es parte de ti también, ¿no?
Y además pero... están tan, tan, tan amoldados a tu pie, ¿verdad? Sí. Que son los más cómodos
son
que tienes seguramente. ¿Qué más cuentan?
Auxilia Castro Espina nos dice, una pena que se pierdan estos oficios. Cada vez cuesta más encontrar un profesional para poner tapas a tus zapatos y ya nadie va a poner suelas o ayudarte a arreglar cinturones o coser cremalleras en bolsos o hacerte agujeros en pantalones, cinturones...
Sí, es verdad.
Que es verdad porque al final también... Es verdad que tú vas al zapatero y también te hace un agujero para
sí,
esas cositas,
sí.
te viene ideal. Y eso nos dice una pena porque luego se nos lleva la boca de sostenibilidad, ¿no? Y se están perdiendo estas
cosas. Eso es verdad. La gente que arregla cosas. Tenemos en el WhatsApp 662-942-605 mensajes. Vamos a escucharlos.
Hola, ponedores. Soy Juan de Valencia.
Buenas.
El otro día con los Beatles, muy bien, el concurso. Nada, que te estoy trabajando. Os quería mandar un saludo y que tengáis una noche de martes espectacular, pero no antes sin contaros que hoy justamente he ido al zapatero y he recogido mis dos deportivas que tenía, unas New Balance, que estaba la suela totalmente despegada. Vamos, lo que es la parte de fuera del color verde de tela, perfecto. Y otras deportivas que llevo ahora puestas para conducir con el taxi. Porque son de rejilla por delante y ya sabéis que eso con la uña, en cuanto le das mucho, la rejilla hace agujero y ya no hay quien haga nada. Bueno, a ver, se puede reparar igual, pero bueno, es diferente. Y nada, aquí estoy oyendo el programa tranquilamente. Os mando un saludo y que paséis buena noche.
Qué bueno, Juan, un ponedor que sí que utiliza los zapateros para arreglar el calzado en vez de tirarlo y comprar otro. ¿Hay más mensajes?
Pulpo, aquí yo vivo en La Rioja, en un pueblo, en Arnedo, que es un pueblo zapatero, y en las profesionales hay cursos de marroquinería, para zapateros y para trabajar aquí.
Ah, bueno, nos ha contado un poco todo lo que hay en el pueblo, que hay en localidades donde no se pierde, ¿no? Si tiene muchísima tradición y la manufactura, pues se mantiene y es una muy buena noticia. De zapatos, hablamos hoy contigo, ponedor en Facebook. Te repito, el WhatsApp 662-942-605, pues para que nos puedas dejar también notas de voz. Y ahora hablemos de historia. Y además nos vamos a ir al pasado para entender algo que ha sucedido en estos días. El revuelo internacional, desde luego, está servido. Con el regreso al poder de Donald Trump han vuelto a surgir discusiones de todo tipo por los decretos aprobados o por sus intenciones. Le gusta la polémica y la verdad es que se le da de maravilla meterse en todas las salsas. En su investidura le escuchamos decir lo siguiente. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Y ante un tema que tiene un calado histórico, nos dirigimos a José Luis Corral, es escritor y catedrático en Historia Medieval. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. En el día de hoy viene muy al caso hablar de Hernán Cortés, que fue quien inició la conquista del actual México en el siglo XVI. Imagínate, ¿quién fue Hernán Cortés?
Bueno, Hernán Cortés es uno de los conquistadores españoles más conocidos, si no el más conocido y más famoso. Él era un hombre, un miembro de esta baja nobleza castellana, bueno, en este caso extremeña, cuyos hijos segundones pues tenían muy pocas posibilidades de desarrollar una cierta actividad personal, económica, en aquella España de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Y claro, América, el descubrimiento de América, abrió una gran cantidad de oportunidades para esta baja nobleza, para estos hijos secundones de la baja nobleza, hidalgos, infanzones, caballeros, que no tenían, obviamente, ninguna herencia, ninguna posibilidad y alcanzar fortuna, fama, gloria en España y que se marcharon a América. Bueno, pues miembro de esta baja nobleza, y él pues encontró una oportunidad en América, se embarcó en el descubrimiento, después del descubrimiento de América, y allí realizó una carrera militar muy importante, que luego, por cierto, lo trajo a España. No solamente fue un gran conquistador de la que será luego la Nueva España, prácticamente todo actual México, sino que regresará a España y aquí participará en una serie de campañas militares en el norte de África, en las guerras que Carlos V sostuvo con los musulmanes, con los bereberes, sobre todo los bereberiscos, en el norte de África.
Pues vamos a centrar ya el tiro. José Luis, cuéntanos cómo comenzó la exploración del actual Golfo de México.
Bueno, los primeros europeos que llegan al Golfo de México son evidentemente los españoles. En concreto, Colón, en su primera expedición, recala las Antillas, recala la Española, recala en Santo Domingo, en esa zona, recorre varias islas y allí va haciendo una primera inspección de lo que, por cierto, él cree que no es un nuevo continente. No sabía Colón que entre Europa y Asia había no solamente el Océano Atlántico, sino un continente, y además después el Océano Pacífico, y intenta localizar lo que eran las Islas de las Especias, aquel lugar, aquellos lugares desde donde llegaba a Europa, bien a través de la Ruta de la Seda o bien a través de la Ruta Marítima que habían descubierto los portugueses, que habían abierto los portugueses circunnavegando África, pues toda una serie de especias fundamentales como el cardamomo, la pimienta sobre todo, el clavo, bueno, todas esas especias que conocemos, la canela, y que eran tan importantes en la economía de hace el año 1500. La llegada a esa zona de Colón es la primera vez, ya digo, que los europeos encuentran ese espacio, pero Colón no sabe que es un continente nuevo. Colón está imbuido de la idea de que aquellas son las Islas de las Especias y que es la gran aventura que le hizo partir de España en 1492 en busca de las Islas de las Especias. De ahí el nombre de las Indias que se le ha dado y que, en cierto modo, se le sigue dando a alguna zona del continente americano. Esas islas que él va encontrando, porque él nunca, aunque tocó el continente en el tercer viaje, nunca llegó a estar ni seguro ni no seguro. Él creía que estaba en las Indias. Él nunca llegó a entender que había un nuevo continente. Bueno, pues esas islas del Caribe son recorridas por varias expediciones de los españoles entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y poco a poco, claro, los exploradores se van dando cuenta de que realmente aquello no son las islas, las especias, sino que es un continente.
Bueno, ¿cómo fue esta conquista de México?
Bueno, primero los españoles ocuparon evidentemente las islas del Caribe. El Caribe está lleno de islas pequeñitas, de un tamaño pequeño, y hay pues tres, cuatro grandes islas: Cuba, la Perla de las Antillas, está después la Española, Puerto Rico y Jamaica, son las cuatro grandes Antillas, ¿no? Todas las demás son Antillas, las Antillas menores, Antillas pequeñitas, son islas pequeñas, no demasiado ricas, no tienen una gran cantidad de elementos, de materias primas, etcétera, que puedan atraer demasiado a los europeos, pero serán enseguida bases estratégicas muy importantes. Por tanto, las islas más grandes, las más importantes, las cuatro, son aquellas en las cuales se fijan en principio los españoles para intentar conseguir recursos económicos. Había un recurso fundamental que buscaban los españoles en América, que era el oro. Hacia 1500, Europa estaba ya desarrollando un sistema precapitalista o protocapitalista muy importante, y para financiar las nuevas industrias, las nuevas empresas, los nuevos elementos comerciales que se desarrollaban en Europa, hacía falta sobre todo oro y plata. Y lo que buscaban los españoles era oro y plata. Bueno, pues toda esta serie de españoles, sobre todo de esta baja nobleza de Castilla, de Andalucía, de Extremadura, que van en estos viajes con los primeros conquistadores, van buscando esa fama y sobre todo ese oro, esa fortuna. Así es como se va poco a poco desarrollando la conquista de las islas del Caribe, y ya los españoles se dan cuenta de que al otro lado del Golfo de México, después de estas islas de las Antillas, no hay más islas, sino que hay un verdadero continente. Y entonces ya se prepara la conquista del continente, donde va a haber imperios. En las Antillas había tribus en un sistema de desarrollo no muy, muy avanzado, que eran relativamente fáciles de conquistar, pero enseguida los españoles, Cortés entre ellos, se aprenden, evidentemente, porque se lo dicen los indígenas de la costa, que más allá de la costa, que del interior de ese nuevo continente, hay grandes imperios a conquistar, los cuales no va a ser solamente necesario un puñado de hombres, sino que va a hacer falta pues utilizar recursos de otro tipo, pactos con los indígenas sometidos, etcétera, etcétera. Así es como se fue produciendo la conquista del Golfo de México y después la preparación de la conquista de México.
José Luis, ¿el actual Golfo de México ha sido alguna vez español?
Cuando Hernán Cortés entra en Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica o Azteca, también llamado Azteca, y se incorpora, conquista el Imperio de los Aztecas a los dominios del rey de España, del emperador Carlos V, todo ese territorio se convierte en una provincia. Hay que recordar otra vez que los españoles no tenían colonias, jurídicamente hablando, aunque luego eran, de facto eran así. Lo que tenían era una provincia, una extensión del territorio hispano. Bueno, pues allí se constituye un virreinato, el de una provincia, el de Nueva España, y los españoles lo que hacen es poner en marcha una nueva administración. La conquista de las Antillas, la conquista de México, la conquista del Imperio Maya, y luego mucho más adelante, claro, más adelante, la conquista del Imperio Inca en Perú, supone que todas las costas del norte de América del Sur y de Centroamérica, e incluso del sur de Norteamérica, las costas de la Florida, por ejemplo, que ahora es un estado de Estados Unidos, todo ese territorio que envuelve una especie de círculo que envuelve a todo el Caribe, son todas tierras españolas. Por tanto, a lo largo del siglo XVI, todo el territorio del Caribe, todas las costas del Caribe, todas las islas del Caribe, fueron tierra de España. Y lo fueron hasta principios del siglo XIX, porque es verdad que hubo algunas potencias coloniales europeas, Inglaterra, Francia y Holanda, que establecieron algunas colonias en algunas islas de las Antillas. Por ejemplo, Inglaterra en Jamaica, por ejemplo, Jamaica, que fue una isla española durante buena parte del siglo XVI, se habla inglés porque fue una colonia inglesa, o Trinidad y Tobago, o Puerto Príncipe, o algunas, como la isla de Montserrat, en fin, algunos pequeños territorios que fueron ocupados por estas tres grandes potencias europeas. Pero salvo esta posición puntual, y ya a partir de fines del XVI, en estas islas, el resto del Caribe y todo el Caribe fue una posición española durante muchísimo tiempo, todo el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta principios del XIX. Por tanto, el Caribe realmente fue un lago español, un lago exterior español durante más de tres siglos.
Pues nos ha quedado claro. ¿Cómo dejó de pertenecer a España todo este territorio?
Cuando se producen los movimientos de independencia de las colonias americanas, fundamentalmente pues encabezadas por Simón Bolívar, comienza la independencia, se van independizando a lo largo de prácticamente 20 años, entre 1810-11, que comienzan los primeros conatos de independencia en el norte de Sudamérica, después en América Central, después en el resto del territorio hispano. España va perdiendo esos territorios en un proceso que va desde finales de la Guerra de la Independencia, de 1814-15 hasta 1823, es decir, una década aproximadamente, España pierde todas las colonias, todos los territorios coloniales. Y, por tanto, el Golfo de México deja de ser un lago español porque se han proclamado independientes muchos países o varios países que están a orillas de ese mar, de ese Golfo de México. España aún mantendrá durante un siglo más, durante todo el siglo XIX, hasta 1898, sobre todo Cuba y Puerto Rico. Son las dos grandes islas, Cuba sobre todo, claro, las dos grandes islas del Caribe que seguirán siendo españolas hasta 1898, hasta la guerra contra los Estados Unidos. Por tanto, esas tierras dejaron de ser españolas casi todas con los movimientos de independencia de México, de todos los países de Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, etcétera, etcétera, y dejó de ser territorio donde tenía España posesiones en 1898 con la pérdida definitiva de Cuba por la guerra con los Estados Unidos. Pero hasta esa época España tuvo, hasta 1898, hasta hace cuatro días, España tuvo posesiones en el Golfo de México.
Pues ya con todas estas explicaciones vamos a ir al meollo de la cuestión, a la propuesta de Donald Trump. ¿Hay razones para cambiar el nombre por el de Golfo de América?
Bueno, Trump tiene ideas realmente peligrosas, ¿no? Por ejemplo, quedarse, recuperar el canal de Panamá, que sería algo realmente tremendo porque supondría acabar por la vía rápida y por tanto ilegal con la propiedad territorial de un territorio, de un país absolutamente soberano como es Panamá, quitarle un trozo, aunque fuera solamente la franja del canal, quitarle un trozo, ya más por cuestiones absolutamente económicas, ¿no? Quitarle un trozo de su territorio sería algo terrible que va contra el derecho internacional, que podría cargar consecuencias realmente tremendas, pero también cambiarle el nombre a un espacio geográfico tan grande, tan interesante y tan consolidado como es el Golfo de México. En todos los mapas del mundo, desde hace ya 200 años, aparece esta denominación del Golfo de México. Cambiarle ese nombre por el nombre de Golfo de América no dejaría de ser una especie de alcaldada, ¿no? Una cacicada por parte de Donald Trump. Yo creo que la comunidad internacional no lo admitirá. Y es probable que los mapas que se impriman en Estados Unidos, desde ahora, pues a lo mejor se le pone el nombre de Golfo de América. Pero el nombre de América, lo que hace Trump, como han hecho otros presidentes norteamericanos muy ultranacionalistas como este, ha sido apropiarse América a Estados Unidos. América no son los Estados Unidos. América es un inmenso continente que va desde Alaska, desde Canadá, hasta Tierra de Fuego, hasta el sur de Chile y de Argentina. Eso es América. Pero los norteamericanos, los ultranacionalistas norteamericanos, se han apropiado del nombre de América para ellos solos. Y de hecho, en sus competiciones deportivas, en sus discursos, Estados Unidos se equipara con América. El resto es otra cosa. Bueno, yo creo que la comunidad internacional, insisto, no admitirá este cambio. Y además, históricamente sería una barbaridad, porque los Estados Unidos no existían cuando se definió el Golfo de México. Es más, durante la fundación de los Estados Unidos y prácticamente hasta 1824, los Estados Unidos no tenían costa en el Golfo de México. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos se fundan después de la Revolución norteamericana de 1776, la Guerra de la Independencia, y que son solo las 13 colonias que no llegaban, ni muchísimo menos, al Golfo de México. Llegaban hasta más o menos la mitad de la costa actualmente estadounidense del Atlántico. Pero Florida era española y Florida cierra el Golfo de México. Por tanto, apropiarse de ese nombre, de una forma además no geográfica, sino de una forma política, yo creo que es una verdadera cacicada de este tipo, como sería una gran cacicada, pues quedarse con Canadá, con Groenlandia o como Panamá. Estamos en unos tiempos muy complicados. Trump está hablando de hacer América más grande y parece que lo va a intentar mediante la expansión territorial. Bueno, eso es el ultranacionalismo, que como todos los ultranacionalismos, sin excepción, acaba derivando en imperialismo. Imperialismo político, imperialismo económico y en este caso también imperialismo cultural.
Está claro. Pues vamos a ver cómo acaba este asunto. José Luis Corral, nuestro catedrático de Historia Medieval, que siempre arroja luz sobre todos estos asuntos. Gracias por estas explicaciones, siempre tan rigurosas y certeras.
Bueno, un placer y hasta la semana que viene. Saludos para todos.
Hasta la próxima semana. Sí, llegamos a las 4:33 de la madrugada. Vamos a continuar poniendo las calles.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levanto al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levanto al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo,
se fundan en una sola tu alma y la mía. Thank you. tu alma y la mía se fundan en una sola.
Nos gusta conocer qué hacen otros programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en Herrera en COPE han tratado sobre la polémica decisión de prohibir TikTok, una red social donde se consumen principalmente vídeos en Estados Unidos. Para explicar esta medida y su fracaso, pues ha venido a los micrófonos del programa de Alberto Herrera Silvia Leal. Es asesora de la Unión Europea y de la OCDE en el ámbito digital. Oye, mantuvieron una charla súper interesante que nos da un montón, nos arroja un montón de luz a esto que está sucediendo en TikTok, sobre todo en los Estados Unidos.
En abril del año pasado, Estados Unidos aprobó una ley por la que si TikTok no cortaba sus vínculos con su empresa propietaria, la china ByteDance, tenía que irse del país. Y esto es interesante. TikTok es propiedad de ByteDance, una empresa china, con todo lo que eso supone en esta guerra geopolítica que ahora mismo se está desarrollando en el mundo. Claro, en China, TikTok tiene una versión china que se llama Douyin y que... intenta fomentar otro tipo de vídeos más relacionados con la educación de sus ciudadanos. Y claro, uno de los miedos de Estados Unidos era que toda esa información estuviese en manos de un enemigo, y esto lo entrecomillo. Claro, el control chino de la app no es solo un peligro para la seguridad, sino también de influencias, ¿no? 60% de estadounidenses entre 13 y 29 años usa TikTok de forma regular y es su principal fuente de información. Ojo que aquí hay un asunto interesante también. La cuestión es que hora y media antes de que entrara en vigor la ley, a las 12 del domingo, a las 0 horas, TikTok se fue a negro. Claro, el presidente electo Donald Trump, que hoy tomará posesión de su cargo, lo podrán escuchar aquí en COPE, anunciaba de inmediato... pues que este mismo lunes va a aprobar una orden ejecutiva con una moratoria de 3 meses para lograr una solución y para evitar su prohibición definitiva. Claro, ¿cuál es la solución? Que la empresa sea un 50% propiedad estadounidense. Tras ese anuncio, TikTok ha reanudado su actividad. Déjeme que hable de todo esto porque creo que es un tema interesante al que dedicarle unos minutos con doña Silvia Leal. Ella es asesora de la Unión Europea, de la OCDE, en el ámbito digital y, claro, nos puede ayudar a entender el contexto en el que se produce este cierre y esta reapertura también. Doña Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Interesante el tiempo en el que nos está tocando vivir. Yo decía, la principal fuente de información para más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Claro, si esto se va a negro, no solo afecta a esos usuarios en Estados Unidos, sino a los usuarios que beben de todo el contenido que se produce en Estados Unidos. Porque recordemos que todas las tendencias, todos los vídeos virales y tal, normalmente aparecen en Estados Unidos. No sé cómo valora estos tiempos y lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos.
Bueno, yo a la reflexión que has hecho, que me ha parecido extraordinaria, añadiría dos cosas, fíjate. Uno, el tiempo que un usuario pasa en TikTok no lo pasa en Instagram o no lo pasa en Twitter X, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en esta moratoria de los 3 meses, si al final no se resuelven las cosas, está claro quién sale ganando. El viejo amigo de Donald Trump y el nuevo amigo, que Zuckerberg cambió la política de revisión de contenidos la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cosa muy importante de cara a los estadounidenses y a los españoles también es que si tú utilizas esta herramienta para los bailecitos y ellos la utilizan para estudiar, porque los algoritmos lo que priman es el estudio, al final lo que tienes es una población, lo decía ayer también en las noticias de Televisión Española, permíteme la expresión, aborregada.
Claro.
Entonces, ojo, que aquí hay mucho más de lo que parece.
No sé si esa preocupación que llevó a Estados Unidos a redactar aquella ley... le debe preocupar también a la Unión Europea, porque al final, bueno, China es un actor... que va un poquito por libre, ¿no? Digamos.
De hecho, cuando se habla de la protección de datos, en este caso en Estados Unidos, hablan de los adversarios tecnológicos, o sea, lo plantean directamente como una guerra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mencionabas tú antes en la introducción todo el tema de que tienes una serie de contenidos que al final, bueno, pues son los contenidos informativos que la gente se cree, ¿no? Entonces, si tú controlas esto, puedes manipular y, por supuesto, también puedes ser capaz de conocer, predecir y manipular y hasta límites insospechados a un chaval, que en el caso concreto de Europa están protegidos, o a cualquiera. Y ya no estamos hablando solo de una votación. Entonces, el que tenga esto en sus manos, pues es el que tiene el poder. La información decían que es poder, bueno, ahora no es poder, es que tienes el control de todo.
Madre mía, Silvia, la de preguntas que podría, y permíteme ya tutearte porque... En fin, tienes una cercanía a la hora de hablar, que es que me invito a hacerlo, disculpa.
Yo cuando quieras me acerco.
Pero claro, ¿es realista pensar que habrá una empresa estadounidense que pueda hacerse con ese 50% de la participación de TikTok? Y en caso, ¿quién podría hacerlo?
Bueno, se estaba hablando ya en los medios de comunicación de Elon Musk, pero como ahora tiene otro amigo que es Zuckerberg, a mí me parece de hecho que sería lo lógico que estuviera en manos de varios, ¿no? Al menos por poder controlar un poquito más, que no solamente esté en manos de una persona todas las decisiones que se tomen. Yo creo que acabará en manos de los dos.
Silvia, déjame preguntarte porque, claro, los que hemos seguido la trayectoria de Mark Zuckerberg, y que incluso se ha tenido que sentar ante un tribunal en Estados Unidos. Ahora verle en una entrevista con uno de los podcasters más conocidos en el mundo, que es Joe Rogan, decía y admitía cómo la administración de Biden le obligó a retirar cualquier anuncio, cualquier recorte de prensa, cualquier artículo que tuviese que ver con los efectos secundarios de las vacunas. Claro, a mí lo que me llama la atención es su vehemencia ahora, o por lo menos que lo haga de forma tan descarada. No sé qué piensas tú y ya te pregunto a modo opinión, ¿eh?
Mira, yo lo que pienso, y te lo digo de corazón, es porque aquí se ven muchas cosas, ¿no? Y ahora cuando te digo que te lo digo de corazón, te digo es mi opinión personal, es que se le ha puesto como el malo de la película. Y es que es muy fácil coger a alguien y ponerle como el malo de la película, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre lo digo, ¿no? Que en estas cosas, si tenemos un enemigo común, pues qué fácil es luego manipular. Y yo hablo mucho de manipular porque es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Entonces, dices, vehemencia. Y Trump no la tiene, y Elon Musk no la tiene. ¿Quién no la tiene? Entonces yo creo que estamos en un momento en el que si no la tienes, te comen con patatas.
Interesante.
Entonces permíteme la expresión. Entonces él lo que está es defendiéndose. Porque es verdad que, fíjate, puso el tema de los contenidos y la verificación de contenidos con agentes precisamente para evitar las noticias falsas. Se le echan ahora encima precisamente porque puso eso para tratar de proteger. Lo quita y dice, oye, mira, así doy pie a que la sociedad sea la que haga la verificación de contenidos. Las noticias de la semana pasada. Y se le echan encima porque tal. Es que parece el malo de la película, ¿sabes?
¿Tienes TikTok, Silvia?
Yo tengo TikTok y te tengo que decir que tengo vídeos con visualizaciones de 3 millones de personas. Hasta el punto de que cuando salió WorldCoin, toda la movida esta, sí. Si me permites la expresión,
claro.
De que, claro, aquí me ha salido la otra Silvia, ¿no?
No, más,
que
dices, mejor definido que la movida esta, lo de WorldCoin no puede estar definido.
Claro, sí, es que claro. Yo saqué un vídeo en TikTok diciendo, no dejes que te escaneen el iris, que mañana pueden pedir una hipoteca en tu nombre, mañana o dentro de 30 años, ¿eh? Ojo, tuve 30 millones de visualizaciones, perdona, 3 millones de visualizaciones. Y gracias a estos 3 millones de visualizaciones, me llamó el director de operaciones global de WorldCoin, que es esa empresa, para decirme, Silvia, ¿qué ha pasado? ¿Qué no has entendido? Y dije, no, yo lo he entendido perfectamente y por eso sigue el vídeo. Me llamó, yo creo que este debe ser el número 2 o 3, pero ojo, que puse otro vídeo en TikTok también que lleva 2,5 millones de visualizaciones. Tengo varios con varios millones, pero este era cómo estudiar gratis en Harvard. ¿Te puedes creer que todavía me escribe la gente dándome las gracias?
Qué bueno.
En Harvard, en Stanford, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son herramientas maravillosas, pero ojo con la manipulación. Puse uno diciendo, los videojuegos no son tan malos, porque yo creo en los videojuegos.
Claro, es una herramienta más, ¿no?
A las 200,000 visualizaciones lo pusieron como contenido que puede dañar la sensibilidad de alguno. Y me bloquearon la cuenta.
Madre mía.
Entonces, ojito, que aquí el malo es Mark Zuckerberg,
pero yo saco un vídeo diciendo, ojo, que los videojuegos no son tan malos, y lo sé, porque es que investigo estos temas y estoy todo el día con ellos, y me bloquean la cuenta diciendo que es un contenido engañoso que puede dañar la sensibilidad, y ese vídeo sigue medio bloqueado. Tú lo ves y te aparece una advertencia diciendo que puede dañar tu sensibilidad, pero estamos locos.
Silvia,
si yo hubiera salido
venir
en bikini, no hubiera pasado.
Te tienes que venir un día a las 11 para hablar de todo esto con más calma. Es que me acabo de meter en tu cuenta de TikTok y ya veo que eres toda una influencer. Vamos, no lo tenía esto en la documentación. Pero
yo me acerco un día y nos vemos un ratito. Verás lo bien que te lo vas a pasar cuando te cuente todos estos temas encima.
Silvia de Alo, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Ay, esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido. Oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías, y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct, hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo, es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Vamos llegando a las 5 de la mañana y ahora toca hablar de unos animales que están mucho más cerca de lo que nos pensamos. Seguro incluso que te has encontrado con alguno de ellos. Últimamente, sobre todo tras la pandemia, es habitual encontrarlos en algunas carreteras. Incluso puedes verlos campar a sus anchas cerca de tu portal o de tu calle. Se trata de uno de los mamíferos más listos y que mejor se adaptan al entorno de nuestro país. Son los jabalís. De ellos hablaba largo y tendido en su programa El Hombre y la Tierra Félix Rodríguez de la Fuente, Con él aprendimos a convivir y a respetar la naturaleza y los animales que hay en ella.
Estamos midiendo la huella de un jabalí. Parece que corresponde a un individuo adulto. El jabalí se ha hecho un animal muy común, pero no por ello es conocido. Es un animal misterioso. No le gusta andar de día, no le gusta dejarse ver.
También con él aprendimos a valorar la importancia del lobo ibérico en nuestro ecosistema y lo cruel que puede llegar a ser cuando este animal sale de caza. Y es que estamos hablando de uno de los mayores depredadores de la península ibérica.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto.
Ambas especies, el lobo y el jabalí, tienen un ámbito natural muy claro, el bosque. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo esta situación ha pasado de ser extraordinaria a algo natural.
¿Aún los putos jabalíes? ¿Qué dices, neno? ¿Aún? ¿Pero que están aquí? Buah, es que pensé que eran putos perros, tío.
Estamos escuchando el momento en el que una persona encuentra a varios jabalíes corriendo alrededor de un parque infantil en la ciudad de Santiago de Compostela. Estamos ante uno de los animales más inteligentes que existen.
Así es, los jabalíes saben, por ejemplo, voltear contenedores y papeleras para poder buscar comida. Si te das cuenta, se adaptan perfectamente al entorno urbano.
Que desde hace 3 semanas es realmente llamativo. Por la mañana o por la noche cuando saco al perro, aquí en el parque junto a la iglesia, me encuentro a 4 o 5. Y lo que me da miedo es que como van con cría y yo con el perro, cuando les ladra, pues puedan venir a atacarme y, bueno, con las consecuencias que tiene.
Además es que no tienen ningún miedo al ser humano. De hecho, se relacionan sin problema y acuden a los núcleos urbanos porque muchos vecinos les proporcionan alimento. Eso a veces hace que la situación se descontrole.
Así sonaba la aventura de un jabalí por las calles de Vallecas. Fue arrinconado por hasta una decena de policías municipales de Madrid. Tras saltarse el capó de un coche, el animal mordió a un agente y finalmente fue abatido.
Vamos a dejar por un momento los jabalíes y ahora escucha. Este sonido tan característico forma parte del día a día de Miguel Ángel. Este ganadero tiene 47 años, vive en Vallalonso, un pequeño pueblo de Zamora con poco más de 100 habitantes. Las noches de invierno son realmente frías y el silencio se rompe durante la madrugada por este otro sonido.
Con la primera luz de la mañana, Miguel Ángel se despertó, como cada día, para ir a cuidar de su ganado. Al llegar a la finca, la imagen fue desoladora.
Cuando hemos llegado por la mañana, nos hemos encontrado pues que había reventado una pared y al asomarnos a ver qué había pasado, pues había unos animales que estaban mordidos en el cuello, otros amontonados aplastados y los pocos que habían quedado habían reventado una pared del miedo que tenían y se habían metido dentro de una nave. Lo cual, al meterse dentro de la nave, más los animales que había dentro de la nave, que eran otros pocos animales que estaban pariendo, se han amontonado también y se han aplastado otros poquitos.
Muchas de esas ovejas estaban a punto de parir. Los lobos habían pasado la noche anterior mordiendo a casi un centenar. 59 murieron asfixiadas y, bueno, a consecuencia de las heridas. El resto han intentado sobrevivir como pueden. Tras años ausentes, los lobos han regresado con fuerza a la península y es común pues verlos en zonas de Galicia, de Cantabria, de Asturias o de Castilla y León. La recuperación de este animal, la verdad, fue muy aplaudida por los ecologistas. Sin embargo, ellos, los ganaderos, son los que más lo sufren. Borja, por ejemplo, tiene un centenar de novillos en el concejo asturiano de Salas. Dejaba sus estudios para poder dedicarse a lo que más le gusta, el campo, pero reconoce que el lobo está haciendo que todo ese sacrificio no merezca la pena.
Te sales de la universidad, de todo, y dices tú, mira, quiero apostar por lo que verdaderamente me gusta, que es el mundo rural, la ganadería en mi caso. Y luego pasan este tipo de cosas y es que se te quitan las ganas de todo.
Como ves, los problemas son bastante comunes, tanto los lobos como con los jabalíes, algo que afecta económicamente a la agricultura y ganadería española, pero también que se traslada a los núcleos urbanos. No es nada raro que conozcamos cada semana accidentes y ataques de estos animales, debido a que en los últimos años pues su número ha aumentado notablemente. ¿Qué es lo que puede pasar pensar cuáles son los peligros. Hoy hablamos de la sobrepoblación del jabalí y del lobo ibérico en nuestro país.
Sí, que en 2023 los jabalíes ocupaban más del 95% del territorio nacional, llegando al 1,5 millones de ejemplares. Una cifra que ha aumentado en este último año y que se puede ver en grandes ciudades como, por ejemplo, en Málaga. Desde el ayuntamiento han tomado medidas, por un lado, creando una red de abrevaderos para que beban en ellos y no se acerquen al casco urbano. Daniel González es el director de una empresa homologada encargada de controlar especies como los jabalíes.
Porque tienen puntos de alimentación que generados directamente por los vecinos, que los echan comida directamente, porque los vecinos no depositan las bolsas de basura de orgánico dentro de los contenedores, o porque la comida de las colonias de gatos están a la mano de los jabalíes.
Para que te hagas una idea, cada año se cazan 400.000 jabalíes, pero es que no es suficiente para controlar la población de este animal. El fenómeno no es solo propio de España, parece ser que en Europa también ha ocurrido. El crecimiento anual es entre el 10 y el 15%. Cristian Gortázar es catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Él confirma la superpoblación.
En los cotos y reservas se declaran más de 400.000 jabalíes, como ha dicho, pero es que además se cazan algunos más que no se declaran y no debemos estar lejos ya de los 2 millones de jabalíes. El problema es no solo este exceso de población, es que además algunas de las zonas con mayor densidad coinciden justo con las provincias importantes para la industria porcina y eso es una especie de bomba de relojería.
Y es que los jabalíes son una especie que se adapta a cualquier situación. Vamos, que no es que sean muy listos, pero sí saben cómo cambiar de hábitat para sobrevivir.
A ver, son animales que sobreviven en casi cualquier sitio. Empiezan a reproducirse a edades muy tempranas, son prolíficos y son muy oportunistas. En eso se parecen a algunas especies plaga como las ratas. Igual que ocurre con las ratas, tienen una enorme capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes, incluso a presiones de caza elevadas, e incluso al medir una capacidad tremenda de enfrentar retos, incluso retos nuevos. Pero no es una cuestión tanto de inteligencia como de extrema adaptabilidad.
Y nos estaremos preguntando qué soluciones puede haber para terminar con la superpoblación, pues entre otras, la ganadería extensiva, porque reduciría así el alimento que tienen disponible.
Lo ideal sería reducir los recursos. Por ejemplo, sería fantástico recuperar la ganadería extensiva, porque ese ganado extensivo, esas bellotas que se come una oveja o una cabra en extensivo, no se las va a comer el jabalí. Es decir, que tendría un competidor. ¿Qué ocurre? Que hemos pasado de 30 millones de ovejas a 15 millones de ovejas en cuestión de 12 años. Entonces, lógicamente, todo eso que, digamos, deja de consumir el ganado es recursos disponibles para el jabalí. Igualmente, se podrían proteger algunos cultivos, sobre todo los más atractivos, tipo maizales, etcétera. Pero eso requiere coordinar muchos intereses, distintas administraciones, y eso en España ya sabemos que es complicado.
Hoy hemos hablado de la superpoblación de los jabalíes y de los lobos en nuestro país, animales salvajes con cada vez más ejemplares en España, hasta el punto de que es frecuente encontrárselos ya en entornos urbanos. Mucho cuidado, porque pueden ser peligrosos. El sector del campo sigue lidiando con este problema mientras se intenta buscar una solución definitiva que permita acabar con la superpoblación de estas dos especies.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
No care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Acercándonos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos a miércoles 22 de enero de 2025. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde la 1 y media, no cambies la frecuencia. Más que nada porque en la próxima hora, Alfonso García, Motorman, nos va a informar sobre cuáles son las ciudades más atascadas del mundo y cuánto tiempo perdemos los españoles en los atascos. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando y acostando España.
No more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come.
what you say. I hit the road, Jack, and don't you come back no more.